Vamos a pasarle la parte, gloria a Dios, al predicador de la noche, Jorge Rivera. Dios me les bendiga.
Gracias, pastor. Dios es bueno. ¿Cuántos saben que Dios es bueno? Dios es bueno. Qué gozo y qué alegría nos da el Señor de poder participar en un acontecimiento como el viernes. Así el Señor nos permitía descifrar, ¿no?, lo que es la palabra celebrar o celebración. Y yo creo con todo mi corazón que es un buen inicio para continuar celebrando. Nuestra vida va de celebración en celebración. ¿Dicen amén a eso?
Amén.
Así que yo felicito una vez más a los pastores, al pastor Francisco, nuestra hermana pastora Priscila, sus hijos y todos ustedes. De verdad que es motivo de gozo. Nos motiva a nosotros que estamos comenzando. 5 meses yo lo que llevo en el pastorado. Y poder escuchar el testimonio y lo que aún falta. Tendríamos que decirle al pastor que ore para que haga un libro, porque creo que va a bendecir a muchos pastores que estamos comenzando en esta función. Así que mis saludos, mi respeto a todos ustedes. Y continuamos con lo que el viernes estábamos hablando acerca del tema de la celebración. Antes de seguir, quiero enfatizar 2 cosas. Número 1, el viernes y hoy me percaté de que hay un instituto bíblico. Yo fui maestro, primero fui alumno y luego por gracia de Dios fui maestro. Y si bien los institutos no hacen los predicadores, sí los forman. Nos da una base para nosotros tener un contexto, para nosotros tener una idea clara de lo que estamos expresando esté guardado y encerrado dentro de lo que es una intención divina. Hoy lamentablemente hay muchos que tienen buenas intenciones pero malos manejos y dicen cosas que están fuera de orden. Entonces esta generación, como todas, pero en especial esta generación, necesita hombres y mujeres que cuando se paren aquí, con o sin micrófono en otro lugar, de tu boca salga una palabra que pueda libertar al cautivo, sanar al enfermo y que se salve el pecador. Amén. Así que con esto le exhorto a que por favor estudien la palabra del Señor. Número 2, también me he percatado de la amplitud. He estado con ustedes los últimos años y yo creo que todo el sueño de Dios, cuando se va cumpliendo, también obviamente hay una manifestación. Y yo creo con todo mi corazón que si el pastor dijo que está en consideración de cambiarle el nombre a la calle, considere lo que le voy a decir, considérelo y oremos, porque no vamos a entrar en unas emociones que no estén en el orden de lo que Dios está haciendo. Pero considere en un momento dado, y de esto el pastor podría dar fe luego, donde tal vez esa pared tengamos que extenderla por una fila más de personas, que usted va a llegar a ellas con una palabra y el pastor seguirá pastoreándola. ¿No es? Dios multiplica. Amén. Dios multiplica. Vamos a la palabra del Señor. Saludos de mi esposa Diana, que está en casita, a todos los que nos están viendo a través de esta página de la iglesia, Misión Evangélica, aquí en Southern Town. Mi inglés está perfeccionándose, así que yo lo pronuncio y usted sabe que... Ahora todavía me queda muy bien el you know, ¿eh? Me queda bien. Gloria a Dios. Bien. Vamos a la palabra del Señor.
Aleluya.
Les traigo un pensamiento que estoy convencido que ha de bendecir nuestras vidas. Jeremías 29:11. Es la palabra del Señor para cerrar esta parte que comienza. Nosotros cerramos con un pensamiento y el mismo pensamiento abre una etapa nueva y mejor para cada uno de nosotros. Amén. Mire lo que nos dice el Señor allí. Quiero que este texto en particular, verso 11, usted lo lea antes de yo pronunciarlo. Amén. Así que tómese unos 20 segundos, que creo que serían suficientes, o 30 para hojear. Jeremías 29:11. Jeremías 29:11. Mire lo que dice allí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Amén. ¿Lo leyó? ¿Cuántos no han podido leerlo todavía? ¿Todos lo leyeron? Permíteme citarlo a la gloria del Padre, Hijo, Espíritu Santo y una iglesia que está y seguirá en celebración. Dice, amén. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos ¿de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Wow. Permíteme ahí parado, a lo mejor no tengas esta versión, pero la vas a escuchar. Es una de las traducciones actuales que nos ayudan a manera de parafrasear el texto, nos ayudan a entenderlo un poco más. Dice la Nueva Traducción Viviente, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Para darles un futuro y una esperanza. Buen Dios, gracias. Esta es tu palabra. Y ella ha sido enviada, Señor, en esta hora, para hacer aquello que es tu intención y tu deseo, la cual no volverá a ti vacía. Hará efectividad. Allá hará que nosotros progresemos y que continuemos haciendo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Tome asiento, por favor. Gloria a Dios. ¿Estamos bien cómodos todos? Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Hay una palabra que no aparece en la Biblia, pero sí aparece en la narrativa a manera de expresión, o más bien de manifestación. Es una palabra que los psicólogos la acuñan en sus terapias y se conoce como resiliencia. Cabe la posibilidad que esta no es una palabra muy usual para nosotros. Pero esta palabra nos ayuda a nosotros a entender cómo y de qué manera nos podemos sostener en tiempos peligrosos. Hablaba, por cierto, en la iglesia de Norristown, y fue mi comienzo y mi introducción de tiempos peligrosos. Pero a eso, por favor, añádale cómo nosotros vamos a responder a situaciones que unas llegan ajenas a nuestra voluntad y otras llegan cuando nosotros menos le esperamos. Para esto, permítame entonces dejarle saber que los psicólogos le llaman a la resiliencia la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos positivamente a situaciones adversas. Cuando buscamos en su raíz etimológica, dice el diccionario que el término hace referencia a personas que a pesar de sufrir situaciones estresantes, no son afectadas psicológicamente por estas situaciones. Y me llama la atención, porque cada uno de los que estamos aquí, hemos experimentado muchas situaciones. Hemos atravesado por muchas situaciones y circunstancias de las cuales una o cada una de ellas nos retan, nos desafían. Unas llegan y tratan de atemorizarnos y otras llegan para desafiarnos. Mas sin embargo, finalmente encontré una definición que está atada totalmente a lo que el Señor nos va a hablar por medio del verso que leímos. Resiliencia es la capacidad que tiene una persona o un grupo de recuperarse frente a una adversidad para seguir proyectándose hacia el futuro. Mire, ver si esto que le acabo de mencionar está muy unido o ligado a lo que la traducción a manera de paráfrasis nos dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Cuando llegamos a la altura del capítulo 29, es muy interesante el contexto histórico, y dicho sea de paso, mencionarlo en esta noche nos va a dar una idea clara por qué Dios nos entrega una palabra como esta. Jeremías es guiado por Dios para enviar una carta a los judíos que estaban cautivos en Babilonia. Esa carta no era una carta cualquiera. Esa carta contenía una palabra profética. Y cuando hablamos de una palabra profética, esta palabra descansa en todos y cada uno de los corazones que están aquí presentes y de aquellos que nos pueden estar mirando en esta ocasión, porque no es casualidad que usted haya llegado a este lugar atravesando una situación adversa y que Dios te recuerde que los planes que tiene contigo son buenos y no malos. Déjame ver los que tengo aquí en este día. No, eso no es casualidad. Esta palabra no solamente se le dice a un pueblo que en esta ocasión está en cautividad por causa de una desobediencia. Mas sin embargo, cuando me sometí a un estudio histórico, me pude percatar que al mismo tiempo que él entrega esta carta profética a aquellos que estaban en Babilonia, al mismo tiempo el pueblo que se encontraba en esos momentos difíciles de su existencia, aún así Dios no los había abandonado. Qué interesante saber, mis amados. Y decía esta tarde y diré en esta noche, que si bien Dios nos permite atravesar por procesos permitidos por Él, estos llegarán para Él manifestar su gloria. Estos llegarán para aumentarnos en la fe. Estos llegarán para maximizarnos en el plan que Dios tiene para con nosotros. Y si se trata de que en este contexto por la cual hoy estamos convocados por Dios y estamos celebrando bajo el tema Nueva Fuerza, no tengo la más mínima idea que los procesos permitidos por Dios es porque hoy te entregan nuevas fuerzas. Dile al que está a tu lado, hoy te las entrega. Ahora, cabe señalar también que no en balde también hay situaciones por las cuales nosotros hemos provocado. Escuche, por favor. Hay situaciones que nosotros hemos provocado. Por eso necesitamos, en tiempos de adversidad, necesitamos discernir cómo nosotros vamos a responder ante eso que me está desafiando, ante eso que me está retando y ante eso que quiere que yo disminuya. Viene con la intención de disminuir mi fe. Viene con la intención de yo rendirme. Viene con la intención, incluso hasta si es posible, apartarme de la voluntad de Dios. Ahora, esto es muy fácil mirarlo desde un punto de vista del conocimiento bíblico, pero poderlo entender es mucho mejor, porque hay cosas que nosotros conocemos, pero ¿qué vamos a hacer ante aquellas cosas y cómo nos vamos a manejar ante aquellas cosas que nosotros no conocemos? Bienvenidos a la realidad de la vida. Por lo tanto, dentro de esta línea de pensamientos es importante entender que estas son las palabras de esta carta que Jeremías escribe, tienen una afirmación. Y esa afirmación procede de las siguientes palabras: así ha dicho Jehová. Cuando Dios te dice una palabra, yo quiero que tú entiendas que esa palabra tiene el sello y la garantía que, número uno, es fiel. Y número dos, que se va a cumplir. Por lo tanto, si Dios en su fidelidad te dice o te entregó una palabra, esa palabra es fiel y se va a cumplir. Ahora, es importante que nosotros no provoquemos a que esa palabra tenga retrocesos. ¿Está acá conmigo? Eso es el panorama que yo me encuentro con el pueblo de Israel. Que el pueblo de Israel no estaba señalado para ocupar un tiempo y un espacio en el cual no debía bajo ninguna circunstancia haber entrado en el mismo. Con esto lo que te quiero decir es que en el plan divino no estaban los 70 años para Israel. Estos 70 años fueron buscados por causa de un mal manejo. Ahora me llama la atención que aún dentro del mal manejo en el cual Dios no los aprueba, Dios va a buscar la manera de conquistar nuestro corazón para devolvernos al plan original. Alguien debe de estar en esta noche diciendo que bueno es Dios conmigo. ¿Ve? Dios siempre va a buscar la manera. Y aún en esa circunstancia, no solamente te entrega una palabra. Esa palabra yo la veo en el capítulo número 1 y en el verso número 1, perdón, capítulo 29, verso 1 y ahí mismo en el verso 4. Permíteme citarte el verso número 4. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Lo primero que Dios le deja saber es que dentro de los planes son planes de edificación. Son planes donde Él desea que nosotros trabajemos, que nosotros no descansemos en unos pocos. Permítame decirle, una de las estadísticas que por lo menos en mi caso me causó impresión. Y yo dije, bueno, tendríamos que trabajar con el pueblo para ver de qué manera podríamos reducir que de un 100%, solamente un 80% son de espectadores y 20% son los que colaboran. Si esta es la realidad del tiempo en que estamos viviendo, entonces tendríamos que entender que Dios nos puede entregar una palabra, pero ¿cómo nosotros la vamos a manifestar? Entonces Dios desea que empecemos a descubrir en nosotros mismos lo valioso que somos para Él y lo valioso que somos para este mundo. Está acá conmigo. Por eso somos luz del mundo. Por eso somos sal de la tierra. Por eso la iglesia es la esperanza. Mire, después de la iglesia, en este mundo no hay más nada. Así que donde quiera que tú estás, como iglesia, no hay más nada. Ahora, qué interesante es poder ver que en el verso 5 se le dice la manera en cómo ellos van a accionar en momentos difíciles. Verso número 5, el Señor le dice, edifica en casa y hagan planes para quedarse. Número 2, le dice, planten huertos y coman del fruto que ellos produzcan. Entonces a mí lo que me llama la atención es que Dios le está diciendo, donde tú estás, puedes producir. Ajá. Voy a empezar a predicar por los próximos 2 o 3 minutos. Donde tú estás, puedes producir. No importa la crisis, no importa la adversidad, no importa la circunstancia y mucho menos la situación en la cual tú estés. Tenemos en la Biblia modelos y ejemplos que nos ayudan a entenderlo. Pablo se encuentra preso, está en una cárcel romana, tiene unas cadenas puestas en sus manos y un grupo de soldados alrededor como si fuera el más vil pecador. Y este hombre toma un pergamino y con con su puño y letra en mano se atreve a escribir. Por allá finalizando la carta de los Filipenses, he aprendido a contentarme cualquiera que fuese mi situación. No. Espérate. Como un hombre que está preso, que está, escúchame bien, que está esperando la muerte, se atreve a decir, he aprendido. La palabra clave es que él aprendió. Ahora, para aprender se necesita ser enseñado. Y para ser enseñado se necesitan tareas que nos asigna para entonces dentro de la tarea poder aprender y aplicar aquello que me han dado. No. Yo lo veo un poco serio. Déjame ver cómo yo trabajo esto. O sea, Pablo está en una cárcel. Está esperando la muerte y se atreve a decir, todo lo que me ha pasado ha redundado para el bien y el progreso del evangelio. Entonces, de aquí, de este capítulo 5, Dios dice, edifiquen, trabajen, ocúpense, pero edifiquen casas. Por favor, entienda que esta palabra la tenemos que colar, decimos en Puerto Rico, la tenemos que atravesar por la cruz, porque esta palabra se le está diciendo a un pueblo que iba a empezar a hacer casas para poder vivir, pero a la iglesia se le ha llamado a edificar casa. ¿De qué casa estamos hablando? ¿De una casa de materiales? No. Está hablando de individuos que cuando son lavados por la sangre de Cristo pasan a ser la habitación de Dios. O sea, no vamos a aplicar esto en un sentido muy, muy... En Puerto Rico decimos no le des vuelta al asunto, ¿no? Vamos al grano. Dios te está diciendo, donde tú estás, yo tengo pensamientos de bien para ti. Donde tú estás, tienes que mirar para el futuro. Tienes que proyectarte para que entiendas que Dios está interesado en lo que Él dijo de ti. Mire, se supone que yo lo que voy a decir ahora está dentro de un bosquejo, pero lo tengo que decir más tarde. Pero viene a mi mente, mira, el pueblo está cautivo. Y antes del que el pueblo estuviera cautivo, ya Dios había designado y había pronunciado, capítulo 45 de Isaías, había pronunciado 150 años antes de nacer aquel que firmó la libertad del pueblo de Israel. Y le llama por nombre Ciro. Cuando tú llegas al capítulo 45 de Isaías, Dios está utilizando a Isaías para hablar de Ciro 150 años de este nacer. A eso tú le vas a sumar entonces que en la edad próxima que tenía Ciro es cuando entonces Dios le dice, Ciro, fírmame el chequecito para que mi pueblo salga. Mira el Dios que tú tienes, que es el Dios que te conoció antes de la fundación del mundo. Si Él te conoció antes de la fundación del mundo, ya Él ha prefijado un escenario maravilloso para que lo puedas ver en medio de tus situaciones. Ay, déjame salir de aquí. Por lo tanto, lo primero que yo veo es que Dios quiere que produzcamos en circunstancias difíciles. Por eso, esperar en el Señor no significa hacer nada. Qué fácil es decir, no, espera en el Señor. Cuando tú y yo sabemos que lo que apremia en el momento es la necesidad que tenemos. ¿Sí o no? Vamos, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Tú no estás aquí solamente porque estás necesitado. Porque si de necesidad se trata, alguien a tu lado y no está aquí, alguien a tu lado, estoy hablando de los de afuera, está más necesitado que tú. Porque Cristo suena la trompeta ahora mismo y tú te vas para el cielo. Pero ¿qué de los que no tienen a Cristo? Entonces, la pasión necesita rebeldecer dentro de nosotros como pueblo de Dios. No podemos tener una actitud pasiva. No podemos pasar el tiempo. Mira, en el Salmo 40, verso 1, dice, pacientemente esperé a Jehová. Mira cómo nosotros lo citamos. Pero el escritor de este Salmo no estaba diciendo, recuéstate, no te preocupes, Dios lo va a hacer todo. No. Mira esto. La palabra pacientemente es un hebraísmo. Pastor, ¿qué es un hebraísmo? Es la manera como el escritor quiere comunicar una idea basada en una experiencia de vida. En otras palabras, el escritor de ese salmo tiene la intención de que el receptor, de que el lector de ese salmo entienda lo que él está comunicando. Y la palabra pacientemente, dentro de ese hebraísmo, significa, escuche, mira lo que significa actuar, accionar, declarando una palabra. Momento. ¿Qué es lo que está diciendo él? Pacientemente, ¿qué usted dice? No, yo no he dicho. Eso lo dice el original. Eso lo dice el original. Por eso un creyente no es pasivo a la hora de acercarse a la Biblia. Leí un salmo, cerré la Biblia y ahí quedó todo. No, el Espíritu Santo está llamando en este año 38 a lectores impulsivos que tengan la capacidad de tener tiempo para sentarse no solamente a leer, sino a que el Espíritu Santo te abra los ojos de tu entendimiento, alumbre los ojos de tu entendimiento para que comprendas quién y qué tienes. My God. Ahora mire esto, la palabra esperar viene de una palabra que yo estoy seguro que muchos de nosotros no le hemos oído. Permíteme dejártela comunicar. Se pronuncia como jaquiné. Esta palabra jaquiné para un hebreo que no somos nosotros somos del Caribe, Centroamérica o Suramérica, nosotros no tenemos idea, ni en Puerto Rico decimos ni papa de idea. Tenemos nosotros de qué significa esa palabra. Pero cuando un hebreo escucha la palabra jaquiné, mira lo primero que ese hebreo sabe. Ese hebreo sabe que está pronto a tener una intervención del favor de Dios. Espérate un momento. Vamos a juntar estas dos palabras. Pacientemente esperé en Jehová. ¿Sí o no? Pacientemente, diga conmigo, pacientemente esperé en Jehová. Ahora mira esto, parece que cuando el escritor escribe este salmo estaba metido en un pozo. ¿Por qué? Porque él dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Cualquiera diría que es un pozo físico. No, él estaba describiendo lo que estaba viviendo. Pero la misma vez sabía, yo espero declarando una palabra, porque yo sé que cuando yo pronuncie una palabra, la intervención del cielo va a capturar mi corazón. Por eso entonces pacientemente esperé a Jehová. Él oyó mi clamor, me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre. ¿Dónde puso tus pies sobre? Dile que está a tu lado, ahí estamos seguros. Dice, dale un codazo, dile, ahí estamos seguros. Ahora, Dios quiere que produzcamos en los momentos difíciles. Número dos, no podemos permitir, mira lo que pasa cuando una palabra profética llega dentro de un aniversario. Mire lo que pasa cuando una palabra procede del corazón de Dios para con ustedes como iglesia colectiva, para con aquellos que nos están visitando. Es porque si vamos a celebrar, tenemos que tener motivos para celebrar. Y segundo, si vamos a celebrar, tengamos en mente que no todo será color de rosa. Cada vez que Dios te entrega una palabra, dígame. Lo voy a decir otra vez. Cada vez que Dios te entrega como hoy una palabra, te tengo una buena noticia. Siempre se activará un tiempo de contradicción. Le voy a dejar que unos segundos procese usted esto. ¿Por qué? Porque tú tienes a un José, por ejemplo, que Dios le da una palabra en un sueño, pero nunca le habló de una cisterna. A eso tú le vas a sumar que tampoco le habló de la traición de sus propios hermanos. Mucho menos que lo vendieran. Que fuera puesto en la fila de los esclavos, que para ese entonces eso era vergüenza. Dios no le habló de eso. No le habló de la injusticia de la mujer de Potifar. Tampoco le habló de uno de los presos que se le olvidó el favor que hizo José con él. Se olvidó. Pero tres veces, Camashaya. Tres veces, escucha, tres veces en siete capítulos de Génesis que habla de José, en cada circunstancia dice, Jehová estaba con José. Ah, yo puedo vivir y tú estás viviendo una situación adversa, pero el Señor está. Creo que voy a salir de la introducción para predicar. Permítame. En los versos 8 y 9 de este capítulo maravilloso. Dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel. Mira lo que pasa cuando empezamos una celebración. Cada celebración activa un tiempo de contradicción. Mira lo que dice el verso 9, 8. No os engañen vuestros profetas que están entre. Yo le encontré una aplicación a eso en el día de hoy. Los profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. En otras palabras, no atiendan los sueños que ellos están soñando. Porque el sueño de Dios para tu vida no puede ser alterado por el pesimismo y la negatividad de otro. No encerremos un ministerio profético, porque es esencial dentro del cuerpo de Cristo. No señalemos a un profeta que Dios tal vez haya levantado en este tiempo para poder edificar. El problema es, ¿qué tipo de profeta hoy me está profetizando? Porque si hablamos de juicio, esta palabra nace como una planta que puede empezar a dejarse ver en un tronco seco. Aquí esta gente estaba cumpliendo su desobediencia, sus consecuencias. Y aún allá adentro había una palabra profética. De aquí ustedes van a salir. Pero hoy no. Hoy no. Hoy tenemos por medio de las redes a un montón de profetas que profetizan cuando hay una circunstancia que se manifiesta. Así cualquiera del barrio de donde yo vengo le dicen a eso, la linda. Dile que está a tu lado, la linda. Otro refrán puertorriqueño para mis queridos hermanos centro y suramericanos. Allá le decimos a eso, que mamey. El más llevadero, así cualquiera, claro, porque este es el momento donde dos o tres se ponen esto, una chaquetita, raspan cuatro lenguas y lo peor de todo es que tú ves gente por el medio, amén, dale fuego, sigue para adelante. Entonces eso me preocupa porque ahí yo estoy viendo un pueblo que está siguiendo a aquellos que te van a paralizar tu avance. Pero dile en esta noche a tu espíritu, atiende a la voz de aquel que te llamó y que tiene planes. ¿Qué Dios tiene para ustedes? ¿Planes?
Buenos.
¿Tú le dices en inglés? ¿O no dijiste? Vamos. Va, dilo en inglés. Dios tiene planes buenos conmigo. Dilo.
No.
¿No? ¿Tú sabes inglés? ¿Cómo dice?
God has great plans for
ahí
me.
Está. Ustedes lo saben. Mire esto, mire esto, mire esto, mire esto. Mire qué cosa más grande esta. El creyente no debe de dejarse llevar por el mal consejo. Entendamos. Ya para cerrar. Ah, ustedes me están dejando el pastor solo. Ustedes saben que cuando yo digo que me faltan 5 minutos, y usted tiene que evidenciar dentro de su corazón que usted no se quiere ir de aquí. Así que usted lo manifiesta diciendo un. Jesús habló de ti y de mí. Y dijo que quien nos va a guiar se conoce, como lo dice Juan 16:13, cuando venga el Espíritu, con letra mayúscula, refiriendo al Espíritu Santo. Pero mira cómo dice, el Espíritu de verdad. ¿Usted ve? Espíritu de verdad. Cada vez que Dios te permite una palabra, que sé y no tengo duda que la estamos celebrando, siempre vendrá alguien con una palabra que se va a parecer. Pero para eso Dios nos ha dado el Espíritu de verdad. Ahora, este Espíritu de verdad, y te estoy hablando Biblia, este Espíritu de verdad, Juan 16:13, dice que los guiará a toda verdad. Por lo tanto, si Él nos va a guiar a toda verdad, significa entonces que puedo entender la oración que hace Pablo en Filipenses. Y yo te hablé del capítulo 4, déjame te volver al capítulo 1. Allí Él hace una oración. Le pido a Dios que el amor de ustedes se desborde cada vez más y más, y que sigan creciendo en conocimiento y en entendimiento. Quiero que entiendan, mira cómo dice, quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida para pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva. Cabe la posibilidad que tú buscaste el texto y no te lo dijo tal vez como yo lo mencioné, porque te estoy hablando de una versión, repito, que nos ayuda a entender un poquito más el texto. Ahora, cuando buscamos Filipenses capítulo 1 verso 10, ahí hay una palabra importante. Mira, ¿para qué es la oración? Para que aprobéis lo que es, ¿cómo dice tu Biblia? Para que apruebes lo que es mejor. Esta es la ecuación de esta línea de pensamiento. En Puerto Rico decimos que 2 más 2 es 4. De ahí no pare más. Por lo tanto, esto lo que significa es que la oración tiene un objetivo claro. ¿Cuál es el objetivo de la oración? Para que aprobéis lo que es mejor. Ahora entendamos algo. Esta palabra aprobéis necesita definirla a la luz de lo que ella significaba en el tiempo de Pablo. Era una palabra que se mencionaba dokimazo. Y esta palabra dokimazo la utilizaba Pablo. Tú y yo no, porque tú y yo somos del mundo occidental. Pero en el mundo oriental, cuando él escribió la carta, los lectores leían dokimazo y sabían que estaba diciendo que había que discernir. Ahora, ¿cómo yo voy a discernir? Sencillo, porque el Espíritu de verdad me guía a toda verdad. Mire, hermano, dentro de la manifestación de todos los dones, no he encontrado en ninguna Biblia, de todos los idiomas, de todas las traducciones, que haya un don que se llame el don de sospecha. No lo he encontrado. Aunque, como dice el pastor, aunque la gente lo quiera aplicar. Mire, lo que le estoy planteando en esta línea es, para entrar ya en los principios, es que es bien importante que en este tiempo nosotros entendamos que Dios nos ha dado la capacidad de poder discernir, de poder entender los ambientes invisibles. Usted es, escúcheme, Usted está llamado a poder discernir los ambientes. Es imposible que pasen los años y nos quedemos en la misma zona. Es imposible. Y yo estoy para cerrar en esta noche un aniversario donde el Señor nos dice que los planes que tiene son buenos y no malos para proyectarnos a un mejor futuro. El pastor lo dijo el viernes. Mientras el hermano nos hablaba en el contexto histórico de esta casa, hermanos que estuvieron con nosotros, unos se han ido y están en la presencia del Señor, otros deben estar en algunos lugares de este planeta, pero han sido participantes de la idea de Dios plasmada en el corazón de esta tierra, para que cada uno de los hijos de aquí, de esta casa, de esta iglesia, pueda manifestar el plan de Dios. Yo creo que tengo delante de mí a la gente perfecta. Yo creo que tengo delante de mí a la gente que va a empezar a ver a Dios como nunca en estas próximas etapas. Alguien diga amén a eso. Por consiguiente, Dios tiene los planes, Dios tiene el control, y todo es mejor en el tiempo del Señor. ¿Está ahí conmigo? Todo es mejor. El verso 10 dice, esto dice el Señor. Mire cómo dice el verso 10 de ese capítulo. Mire, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. Despertaré sobre vosotros mi buena palabra para hacerlos volver a este lugar. ¿Se da cuenta? Que Dios nunca te va a dejar sola. Que Dios nunca te va a dejar solo. Oiga lo que puede estar pasando en algunos de ustedes. Y yo me incluyo. Dios me está diciendo. Es verdad. Que las cosas no están como ayer. Pero te voy a devolver al lugar de donde eres. Y no está hablando de que te va a virar para atrás. Al lugar de donde eres. El lugar. ¿Cuál es el lugar? La posición. ¿Cuál es la posición? Cristo. No hay más nada. Es verdad que no estoy orando como ayer. Y el Señor te dice, yo te voy a traer otra vez. Para que empieces a tener no solamente periodos de oración, para que veas cómo Él se manifiesta en tu oración. Porque la oración tiene melodía. La oración tiene sentido. La oración es esencial. Pero es esencial dentro de lo que se cabe llamar su propia naturaleza. Nuestras oraciones, cuando son dirigidas al Padre en el nombre de su Hijo, no tenemos la menor duda que no quedarán en el cielo. Estas están en la presencia de Dios y la respuesta ya viene de camino. Dile que está a tu lado, tranquilo, que llega. Ahora, permítame entregarle cuatro principios y nos vamos. ¿Qué clase de delay hay ahí? Eso fue un delay ahí, tremendo. Principio número uno. En tiempos de adversidad, mantén tu curso. Mantén tu curso. Tu curso es tu avance. Y tu avance no puede ser paralizado por las cosas que son efímeras, por las cosas que no tienen sentido y por las cosas que no tienen ni están llamadas a detener. Principio número dos, espera confiado, todo va a pasar. El futuro y la esperanza no venían rápido para esta nación. Y me parece que había una fecha límite, 70 años. En esos 70 años yo voy a cumplir lo que dije. ¿Cuántos de los que estamos aquí sabemos que Dios es fiel? Si usted sabe que Dios es fiel, hay una palabra que Él dijo y esa palabra ha de cumplirse. Por lo tanto, dentro de tu curso, espera confiado. Si ya sabemos que esperar es una intervención divina y sabemos que pacientemente no es un acto pasivo para recostarme, sino que mientras pasa el tiempo, voy hablando la palabra. Mientras pasa el tiempo, voy diciendo lo que Él dijo. Porque declarar, escúcheme, mire, esta palabra ha sido mal manejada, pero no puede salir del contexto nuestro, porque es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué es importante, pastor? Es importante porque la definición de ella nos dice todo. Declarar es, escúcheme, declarar significa, bien sencillo, hacer o, mejor dicho, hacer entender dentro de lo que es la palabra declarar. Es hacer entender, es declarar un hecho. Cuando yo voy a Hebreos, hablando por cierto de esto, yo tengo que el autor de Hebreos, para poder poner en contexto a aquellos de su nación que vivían adversidades, allí él les da un ejemplo. En el capítulo número, por ejemplo, en el capítulo número 6, allí yo tengo que en el verso número 11 dice: pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin. Muestre la misma solicitud, lo que está diciendo, sean igual hasta que se consuma el tiempo de la adversidad. Mire cómo dice, dice ahí, para plena certeza de la esperanza. Para plena certeza, yo estoy caminando, alguien me está resistiendo, situaciones no las entiendo, hay algo que está sucediendo en el camino, pero estoy convencido que lo que está sucediendo tiene un fin. Dile que está a tu lado, lo que estás viviendo tiene fecha de expiración, díselo. Tiene fecha de expiración, díselo, 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 díselo. Verso número 12. Se vence, exacto. Verso 12, a fin de que no os hagáis perezosos. Mira cómo dice, a fin de que no os hagáis perezosos. Regálame 2 minutos porque es lo único que me falta para irme. Eso sí lo dijiste, ¿eh? Si no, mira, mira, mira esto, mira esto, mira esto. A fin de que no os hagáis perezosos, coma. Sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Fe y paciencia. Diga conmigo, fe y paciencia. Son las dos alas que te harán llevar. My God. Son las dos alas que harán posible que tu viaje sea certero y que cuando llegues tus promesas ya estarán realizadas. Diga conmigo, fe y paciencia. Fe y paciencia. Pero mira lo que dice el verso 13. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo, ahora va a hablar, el escritor va a hablar de Abraham, y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Los eruditos antiguos en este texto dicen, y si es así como lo dicen ellos, no tengo la menor duda, que cada vez que Abraham caminaba, decía, tú me dijiste que de mí saldrá una nación. Yo estoy viendo a la doñita que todavía no me pare, pero estoy convencido que la fe y la paciencia me van a llevar a ver que aunque tenga 90, el vientre se infle. ¿Está acá conmigo? ¿Está acá? ¿Eh? Por eso usted ve los dilemas que él tenía. Hasta que en el capítulo 17 Dios le dice, mira, te voy a decir, negro, una cosa. Negro es una palabra hebrea puertorriqueña que significa, negro, ven acá, mira, te voy a decir lo siguiente. ¿Cuántos años tú tienes? 99. Bien. ¿Cómo consideras tu cuerpo? Chacho, como muerto. ¿Usted se cree que yo estoy inventándome algo? Pablo lo dice en Romanos capítulo 4 verso 17, que él miró su cuerpo y dijo, esto está muerto. Aquí nada que nada, papá. Y el Señor le dijo, ahora es que es bueno. A tus 99 te voy a poner a embarazar a la viejita. Acá entre nosotros, el pastor dijo, sí, sí. ¿Vendrá otro Francisco III? Quinto. Pastora, le amo. Esto no estaba en el bosquejo. Mira. A usted le gusta esta cuestión. ¿Eh? No, pero mira. Mira. Mantén tu curso. Espera confiado. Todo va a pasar. Ahora, déjame entregarte este. Dios tiene lo mejor para ti. Por una razón. Porque los planes que tengo son buenos. Dios no tiene ruinas. Dios permite que vivemos o vivamos en las ruinas para Él entonces manifestar lo bueno que Él tiene para con nosotros. Israel le servía a Dios en el antiguo pacto por obediencia. Nosotros le servimos por obediencia y por fidelidad. Y le servimos de todo corazón. Cuarto y último principio, su fidelidad es para siempre. Si en 38 años Dios te ha mostrado, Pastor Francisco, si en los años que tú llevas en la fe, Dios te ha mostrado, amada hermana, amado hermano, y ha evidenciado su carácter y su naturaleza, dejándote saber que nunca serás igual, porque una palabra está diseñada para maximizarte. Y yo termino como empecé. Los planes de Dios son buenos. No son malos. Están diseñados para proyectarte a un mejor futuro. Yo quiero orar en esta hora contigo. Porque vivimos en un tiempo donde muchos se están rindiendo. ¿Usted me oyó? El hecho de que dije que ya, usted ve que ya es como que estamos cerrando. Tranquilo, porque el cerebro dispara. El cerebro dispara. No. O sea, el cerebro te dice, muchachos, ya nos vamos. Entonces uno se lo cree y se pone como inquieto, ¿no? Tranquilo, mira. Como me queda solamente un minuto, pues permíteme desarrollar esta última etapa en este último minuto. Resiliencia. Los psicólogos dicen que el hombre humano, el que no tiene a Dios, tiene la capacidad de sostenerse en un tiempo de adversidad. Yo pregunto. Si por naturaleza humana eso está en mí, ¿cuánto más aquel que, honrando el tema de esta celebración, nos dice, Él da fuerza al cansado y aumenta al que no tiene ninguna? Si ellos pueden, que no tienen lo que tú y yo tenemos, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Déjame orar en este momento contigo. Déjame orar. Ahí sentados. Yo no tengo la menor duda que en medio de lo que el Señor nos impartió, haya un corazón que late nuevamente por la pasión de aquello que un día estabas viendo perderse. Porque esta palabra estaba diseñada para ti. Para ti que te querías rendir. Para ti que lo que estás viviendo ha querido desvirtuar lo que ya en realidad Dios tiene para tu vida. Si son pensamientos de bien, no procuremos nosotros el mal. No abortemos lo que ya Dios dijo en la eternidad. Si tú eres uno de esos, ahí donde tú estás, y le pido a la iglesia que por favor tengamos en consideración un momento tan importante como este. Los niños tranquilos, las madres de los niños, lo entendemos. Pero ustedes, que saben que Dios ha hablado a tu corazón, abrimos un espacio como este para simplemente dejarte saber que Dios tiene el único interés de que si en un momento dado dentro del camino te saliste. ¿Y cómo es eso, pastor? Preguntémosle a Balaán, que estaba en el camino correcto, pero perdido en el interior. Y no estoy hablando perdido de salvación. Estoy hablando perdidos de norte, de registrar. Eso es lo que quiere el Señor, que registres dentro de ti y puedas volver a cumplir la asignación que Dios te ha confiado. Si tú eres uno de ellos, ahí donde tú estás sentado, déjame ver tu mano para saber por quién voy a orar. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Jesús. ¿Me acompañan aquí? Que levantaron la mano, me acompañan. Vamos a orar. Fíjense, hermanos, que el deseo de Dios es, o más bien el beneficio de Dios, debemos de tomarlo, no debemos ni de pensarlo. ¿Quién en esta noche rinde su corazón al Eterno? ¿Quién en esta noche puede decir, pastor, yo sé que un día abandoné la asignación de Dios? O no he conocido al Jesús que usted habla. Y tu corazón late y tú dices, no sé por qué. Esto es un buen día. También invito a los que están a través de las redes. Es un buen momento. No estás ahí por estar. No estás ahí porque quisiste escuchar una palabra. Estás ahí porque el Señor permitió que pudieras abrir el Facebook y encontrar un culto como este, donde gratuitamente el Señor te ofrece su salvación. Para los que estamos acá, es un buen momento de mirar al cielo, de volvernos al Señor y de decirle al Señor, yo soy tu iglesia y yo estoy llamada a reconciliar al mundo contigo. Tú me has confiado el ministerio de la reconciliación y yo cargo con la palabra de reconciliación. Si no estoy haciendo lo correcto, te pido, Señor, que me ayudes en esta noche. Tú eres el Espíritu de verdad y tú me vas a guiar a toda verdad y a toda justicia. Padre, yo te doy gracias por estos niños que están acá. En ellos hay una generación. En ellos hay una palabra vigente que se está desarrollando con velocidad, porque el tiempo no pasa en vano. Sobre cada uno de estas niñas y de todos los niños de esta iglesia, Señor, sabemos que esa palabra se va a manifestar. También te pido por estos hermanos que están acá, Señor. No estamos aquí simplemente porque estamos obedeciendo a un llamado de un hombre. Estamos aquí porque entendemos que este es el día esperado por ti. Escucha lo que le voy a decir y detengo esta oración. Jesús, antes de morir, citó a los discípulos. Allí no estaban los 70, allí habían 12. Y de aquellos 12 sabemos que uno le iba a entregar. Por lo tanto, Jesús dijo unas palabras y están en Mateo capítulo 22, verso 14. ¿Sabe lo que dice allí, pastor? ¿Cuánto he deseado comer esta? Fue específico, Jesús. Fue específico. Y yo quiero dejarte saber que esta noche para Dios es específica. Yo no sé cómo es esta noche en tu corazón, pero para Dios es específica. Y algo que es específico es algo que tiene valor y tiene sentido. Y para Dios tú tienes valor y tienes sentido.
Aleluya.
No estás sola, no estás solo. No se ha acabado nada. Apenas el Señor te dice, comienzo una etapa nueva. ¿Qué es lo único que pide Dios de ti? Tu corazón, tu mente, tu conciencia. Esa misma conciencia que es la que te habla todos los días. Es la misma conciencia que cuando sales del espejo sigue siendo el espejo del alma. Es la misma conciencia que te dice, nunca serás igual. Es la misma conciencia que te dice, ya no estás haciendo lo que se supone que haga. Pero hay un Espíritu Santo que te guía a toda la verdad. Y la verdad de Dios en ti se va a cumplir. Dale esa oportunidad. Era Bashaya. Qué presencia de Dios tan linda. Percibo el amor de Dios en esta noche para con todos nosotros, hermanos. Percibo el amor de Dios. Hay varias personas en este lugar que están teniendo una experiencia ahí donde están sentados. Sí, sí. No es porque yo lo vea. No es que el corazón lo tienes tan acelerado. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que tú has querido ser como Jeremías. No voy a hablar más en tu nombre. Y Dios se te metió por dentro. Y hay un fuego que te está quemando. Y Ramashala Bashayama. Hay un fuego que te está consumiendo. Hay un fuego que te dice, en este fuego te abrazo. En este fuego te doy ternura. En este fuego está mi pasión. En este fuego te devuelvo lo que te entregué. Aunque lo quisiste soltar, te devuelvo lo que te entregué. No te lo mereces, pero mi pasión, pero mi amor hace que te lo devuelva. Yo no sé, amado, pero entiendo que algo se está rompiendo en esta noche. Oh sí, algo se está rompiendo en esta noche. Hay planes de bien y no de mal. Hay justicia de sobra. Hay amor derramado en los corazones. Todavía el texto sigue diciendo, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Dame la oportunidad, joven que estás aquí. Por favor, dame la oportunidad. Joven que estás aquí, joven. Joven, los que pertenecen a la sociedad, y si hay algún joven de visita, dame la oportunidad, dame el privilegio de orar por ti. Yo hago un llamado a los jóvenes, vengan rapidito los jóvenes, vengan por favor, por este lado, por aquí, los jóvenes, por este lado, vamos, venga por aquí, vamos. Hay algo maravilloso, Pastor Francisco, sí, ¿sabe qué, pastor? Mi humanidad, mi cuerpo está muy cansado. Son tres imparticiones, tres cultos que estuvimos ministrando. Pero he sentido una renovación. No sé si cuando salga de aquí caeré muerto en la cama. Humanamente hablando. Pero hay una impartición. Ramashaka. My God. Hay una unción, hermano. Hay una unción. Dejamos de decirlo como dicen los puertorriqueños. Hay una pelota de unción.
Hay una gracia manifestándose que tú no te la puedes perder.
Suavecito. Ahí. Vamos. Vamos. Hay una gracia fluyendo. Muy linda. Hay una gracia que se está manifestando en el corazón de muchos en este lugar. Y donde hay una gracia como esta, los demonios, número uno, no tienen parte ni suerte. El fuego de Dios está derritiendo lo que aparentaba ser metal para muchos en el alma. Ramashaka Tarabasaya. Urimama Sokitalayama. Sí. Déjate estar ya peleando con aquellas cosas que no tienen sentido. No pelees más. No pelees más con Dios. Es Dios quien pelea por ti. En este aniversario 38. Escúchame bien lo que te voy a decir. En este aniversario, ustedes serán testigos que los planes de Dios tienen una continuidad. Pero que no solo tiene una continuidad, se abre un ciclo de manifestación donde Dios va a empezar a dar evidencias. Yo veo esta iglesia, pastor, y sin duda me atrevo a compararla como la iglesia del primer siglo. Sí, que en sus densas luchas y en la persecución romana. Mira, ¿sabes una cosa? El pastor nos lo dijo, bebiéndonos un café. La triste noticia, ya es noticia en todo el mundo. 24 personas muertas no estaban en una barra, no estaban pecando, estaban adorando a Dios. Viene un tiempo sumamente peligroso, viene un tiempo desafiante, pero para los que esperan, pero para los que esperan, para los que saben que la palabra esperar no es una actitud pasiva, es una intervención divina. Dios te va a defender. Sí, Él sigue siendo el abogado. Dios te va a mimar. Él sigue siendo tu padre. Ay. Él sigue siendo el que te abraza. Alguien en noche tiene que entender que el amor de Dios es maravilloso. Hay una unción linda. Deja que se mueva iglesia, desde la parte de atrás hacia el frente. Hay una unción linda, hay una manifestación del poder de Dios. Alguien que alabe a Dios, alguien que reciba esa manifestación. Vamos. Dale más. Dale, iglesia. Tú eres la iglesia. Las puertas del infierno no prevalecerán. No pueden. Emma. No pueden. Fuego de Dios, fuego que quema, fuego, tú quieres fuego, aquí hay fuego. Ramakando Roboseya.
Dios está liberando, Dios está libertando, Dios está libertando, sí, sí, Dios está libertando ahí, Dios está libertando, Dios está libertando. Ay, hay cadenas que se están rompiendo, pastor. Hay cadenas que ya se están rompiendo. Puedo escuchar, puedo escuchar, puedo entenderlo. Hay cadenas que se están rompiendo. Tú no eres esclavo, tú no eres esclava, tú no le perteneces al infierno, tú no le perteneces al ave. Tú eres hijo, tú eres hija, tú eres santo, tú eres santa, tú eres la iglesia.
Gloria a Dios.
Y Mashakatayana Nakaturri Mashara Masaya.
Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya.
Perdóname, Espíritu
Santo. Entrega.
Espíritu.
Entrega, entrega.
Espíritu Santo de Dios.
Entrega.
Espíritu Santo de
Dios. Este es el llamado. Que entregue. Pastor Lore Rivera, yo me voy a hablar a mí mismo. Este es el llamado que yo entregue. Necesito entregar. Porque hay un futuro que se acerca. Hay un futuro que está garantizado. Y ahí participarán los tuyos. Señor, gracias por tu manifestación. Gracias por la vida. Por la vida de tu Hijo, Señor. Gracias. Porque tenemos la esperanza que tus pensamientos para nosotros son buenos y no malos. Gracias. Porque no lo merecemos, pero a ti, Señor, a ti te place, a ti te place. Una vez más manifestar tu gracia. Una vez más dejarnos saber que estamos en tu mente. Sobre cada joven en este lugar, te pido, Espíritu Santo, que aquello que se levantó contra ellos, hoy era el día de la expiración. Sobre cada uno de ellos hay una pasión que se agiganta. No tendrán que mandarlos a hacer lo que voluntariamente por pasión harán. No tengo la menor duda que todo ha cambiado en tu vida. Jóvenes que me escuchan el lado varonil, jóvenes que me escuchan del lado femenino, en ustedes hay una palabra de bien, hay una palabra de bien. Si ustedes esperaban un así, dice el Señor, yo puedo garantizarles que así les dice el Señor. Mis pensamientos son buenos contigo. Mis pensamientos. Yo no te condeno, no te condene. Yo no te eximo, no te exima. Yo no te reduzco, no te reduzcas. Porque los pensamientos son buenos. Gracias por la pastora Priscila. Pastor, rapidito, ven. Gracias por el pastor Francisco. No se vayan. Gracias, Señor, porque en esta celebración de 38 años nos deja saber que aún hay más. Te pido por su salud, por la salud de la pastora Priscila, por sus hijos, familia extendida, cada hermano en este lugar, Señor, se multiplican. Tu palabra lo dice, tú multiplica las fuerzas. Tú multiplica las fuerzas. Tú multiplicas las fuerzas, Señor. Tú las multiplicas cuando ya, Señor, no las tenemos para con nosotros. Tú las multiplicas, Padre. Gracias por lo que estás haciendo y harás. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. A ver, yo no canto, pero a ver si me siguen. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias, Cristo. Gracias, Cristo.
Ahí con tu mano levantada, dale gracias a Dios. Dale gracias a Dios, iglesia. Celebra la vida de Cristo en ti. Celebra la vida del Rey. Él te lleva siempre en triunfo y en victoria. Renueva tus fuerzas. La paz de Dios y su gracia se multipliquen en cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús. Amén.
Aleluya, aleluya, aleluya. Déselo con fuerza, déselo con fuerza. Cristo vive, Cristo vive. Alabado sea nuestro Dios. El Señor es bueno, el Señor es bueno. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. No discuta con Dios. No argumente. Está pensando bueno. Pensamientos de paz.